presenta en el leñero Naox, el poder de los antioxidantes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos, señoras y señores. Aquí estamos en un nuevo programa del leñero. Nos quedamos picantes de haber escuchado la primer parte con Johan Bruinel. Bueno, aquí ya mismo nos metemos en la charla, la extensa charla con este invitado de lujo que tenemos en el leñero, justo al profe Oscar Restrepo, Víctor Hugo Peña, Manuel Sábato y quien les habla, Mario Sábato. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram y Twitter como Somos El Leñero, en YouTube El Leñero, Spotify lo mismo, al igual que Apple Podcast y iVoox, así se dice. Continuamos con este segundo programa especial de El Leñero con Johan Bruinel como invitado. Johan y compañeros, para situar a la gente en la etapa número 6, Cancellara era la líder con el mismo tiempo que Armstrong, Contador estaba a 19 segundos, Andreas Klöden a 23, Levalenheimer a 31. Y en esa etapa 7, con la llegada a Andorra, queda Nocentini como líder, que había estado en la fuga, Contador a 6 segundos, segundo, y Lance Armstrong a 8 segundos, o sea, 2 segundos detrás. El tema es que Leipheimer queda a 39 segundos y Andreas Klöden retrocede a 54 segundos. Nocentini después sería líder hasta la etapa 14 en Besançon, y en Verbier Alberto se vestiría de líder. Pero quiero hacerte una pregunta puntual sobre post-meeting, lo que cuenta Alberto, ¿verdad? Dice que fue a hablar con un amiguete neutral, que me imagino debe haber sido algún compañero de equipo que no estaba ni de un lado del otro.
No, no tengo idea con quién. Bueno,
No estoy seguro. A lo que voy, le pregunta Alberto a su amiguete neutral, ¿qué piensas? Y el amiguete le dice, antes que se te quede cara de tonto a ti, que se le quede a él. ¿El a él es hacia vos o el a él es hacia Armstrong? Yo creo hacia Armstrong, ¿no?
Sí, yo también interpreto así, pero bueno, yo ahí creo que, mira, se ha hablado mucho, ¿no?, de la división en el equipo y la desconfianza. Mira, yo creo que podría haber venido perfectamente a hablar conmigo o en la reunión mismo, ¿sabes? Porque ahí era el momento de decir, oye, mira, yo creo que tengo que aprovechar esta oportunidad. Yo hubiera dicho, Alberto, si coges el maillot amarillo, estamos fastidiados todos. ¿Eh? Y mira, por poco no lo coge.
Por 6 segundos. Claro,
las situaciones no siempre son como uno quiere, ¿no? Que también yo estaba, me acuerdo que estaba calculando, oye, vamos demasiado rápido, rápidos, porque claro, imagínense, está la escapada adelante y estás calculando, ¿no? Que Nocentini es el mejor clasificado, este sería bueno para coger el maillot amarillo, porque además es un equipo francés, AG2R, que claro, una vez que tienen el maillot amarillo, nos van a ayudar muchísimo defendiendo este maillot. Es que todo era perfecto, entonces.
Claro, porque ahora, si no estaba Nocentini, Johan, perdón, era muy difícil no agarrar el amarillo sin que alguno de tus rivales, digo Wiggins, digo Nibali, digo los Schleck, porque que ellos te roben, porque ustedes estaban ahí todos muy pegaditos en la general.
Sí, claro, pero yo quería aprovechar, entonces seguramente yo he ido regulando con el tiempo y la radio sobre la última subida de Ordino. He dicho a Klöden y a Aymar seguramente, oye, regula, porque no queremos coger, reducir demasiado tiempo, porque necesitamos que Nocentini coge el maillot amarillo. Esto era una estrategia, vamos, de libro para mí, de libro, que claro, lo he hecho en otras ocasiones, de libro, ideal, un corredor de un equipo francés que tiene maillot amarillo, de cine. Claro. ¿Sabes? Escenario de ensueño, ¿no? Y claro, no es que han atacado favoritos, es que los favoritos han atacado. Si me acuerdo bien, el que atacó era Jürgen van den Broek, que era un corredor belga.
Lo contó Alberto, no, arrancó Cadel Evans, van den Broek se fue con él y dije, esta es la mía, me fui solo.
Ah, ok, vale.
Óigame, bueno, usted había pedido que Víctor Hugo interviniera sobre el tema de...
Sí, profe, mira, estaba recordando sobre esas palabras de Johan y es que, pues, bueno, tuve la fortuna de estar ahí bajo esas órdenes 3 años. Y hay un, para no entrar en tantos detalles, que por ejemplo, una prueba de esto es cuando yo fui líder del Tour, que directamente Johan y en algún momento Lance me dijeron, pues primero Johan, lo siento, pero no podemos desgastar el equipo por estas etapas llanas, porque esas etapas llanas era muy complicado poner todo un equipo para mantener una camiseta amarilla que no era el objetivo del equipo. Y de hecho, esos 3 días que yo estuve líder, se fueron escapadas y nunca fue Lewis Postal quien tiró, siempre fue el Fasa Bortolo o fue el Crédit Agricole o fueron o la Francés de Ye, fueron otros equipos que tenían sus sprinters, que yo recuerdo mucho que al final de las etapas, en los repechitos llegando, estos corredores de gregarios de esos equipos ya venían con lo justo. Yo quería mantenerme de líder y yo un poquito les metía la mano, los empujaba para que no se quedaran, les animaba porque pues yo tenía claro que el equipo no se iba a desgastar. Y yo en ese momento no lo tomé como una enemistad contra mí o una todos contra mí. Bueno, al final compararme con Alberto, pues eso no cabe la comparación. Pero me refiero a la táctica global del futuro del equipo, que era, así fuera colocar el equipo 20, 40, 60 kilómetros, era un desgaste que se iba a sentir en la última semana del Tour. Entonces, eso creo que, pues...
qué bueno.
Sí, es decir, siempre supe que manejábamos las cosas tanto con el reloj y todas estas cosas que a veces hasta los mismos compañeros de otros equipos, algo así como que decían que jugábamos con ellos, ¿no? Pero claro, era un poco el entendimiento que había.
Johan, yo quiero hacerle esta pregunta.
Perdóneme un segundo, pero antes, sí. Antes de que usted le pregunte a Johan, Víctor, ya que Johan hace un rato quedó y pasó por el aire, en la etapa 3, con Lance Armstrong adelante vos en el corte, vos que fuiste director de equipo también, solo Lance de todos sus rivales en la general, insisto, los Schleck, Wiggins, Nibali, Van de Velde, Kreuziger, Lemebel, entre otros, ¿vos también hubieses dicho que tu equipo tirara?
Es que estábamos hablando de un corredor que era un posible ganador también, y los que se estaban viendo amenazados, más que Contador, porque eran del mismo equipo, eran los otros rivales. Es decir, ellos estaban perdiendo también el Tour de Francia. Claro. Yo lo entendería como que vamos a ganar el Tour. Si le ponemos un nombre a con quién se va a ganar el Tour, pues bueno, la situación es diferente, ¿no? Pero si el que va a ganar el Tour es este equipo que tiene este objetivo final, los que tenían perdido el Tour eran los otros rivales, ¿no? Eran ellos los que tenían que entrar a recortar esta diferencia que se estaba haciendo.
Johan, la pregunta es esta. Fíjense que estamos hablando de hace 11 años, pero si usted toma del 2010 para acá, es la misma historia, con otros nombres, ¿no? Con otros equipos. Los celos, los egos, que es que el director técnico prefiere a este porque tiene más química con él, etcétera, etcétera. ¿No cree usted que es que se está repitiendo la historia cada vez más continuamente de la misma manera por tener tantos aspirantes a un título?
Sí, yo creo que es normal. Y tampoco era la primera vez. Mira, vamos a ir un poco atrás en la historia. El equipo Bernardino, Greg LeMond. Claro. Han estado en una situación. Los dos ganadores del Tour, los dos querían ganar. Pues mira, lo mismo, ¿no? Ahora mismo estamos en una situación bastante parecida, ¿no? Con el Team Ineos. Con Egan Bernal y Froome y Geraint Thomas. Eso es una cosa que se va a repetir. Y bueno, también es lo bonito, ¿no? Lo que pasa que, claro... Nunca se puede comprometer las posibilidades de no ganar siendo los más fuertes y tener diferentes cartas para ganar. Eso ha sido mi filosofía y mi principio en aquel Tour 2009 y, bueno, a día de hoy haría lo mismo. Bueno, a lo mejor con 10 años más todos y 10 años más de tranquilidad y más experiencia actuaremos todos un poco diferentes, ¿no? Pero yo creo que al final lo que hay que mirar es lo siguiente, ¿no? El equipo Astana en aquel Tour era muy fuerte. Teníamos a Armstrong, a Contador, a Clöden, a Zubeldia y al final hicimos primero, tercero y sexto. No sé qué más se puede...
Y ganaron por equipos, desear. Con 22 de ventaja sobre el Garmin.
Sí, bueno, yo creo que la clasificación por equipos es un poco el resultado de la fortaleza del equipo, ¿no? Pero mira, estamos ya un poco. Hay una cosa que me gustaría también argumentar, porque yo había tres momentos en aquel tour, ¿no? Que para mí eran un poco, vamos a decir, polémicos, ¿no? La etapa número 3, la de la Grand Motte con el viento, la etapa número 7 de Andorra, y no me acuerdo exactamente qué etapa, pero la etapa que termina en la Grand Bornand, que con la última subida de la Colombia.
Etapa 17. Pero antes, 17. Johan, antes te quiero hacer una pregunta. Ya vamos a ir a la etapa 17 y te quiero hacer una pregunta, porque hay algo muy importante, ¿no? Que es la feliz idea de Johan de decir, alguien tiene algo para decir en el meeting post etapa 7, que hablan en el autobús. Pero, ¿me la podés responder después de la pausa?
Sí, por supuesto.
Bueno, nos vamos a una pequeña pausa. Estamos en El Leñero charlando con Johan Bruinel. Pausa y ya volvemos, dale. Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia. Continuamos en El Leñero, después de nuestro último corte, y bueno, seguimos charlando con Johan Bruinel. Les recuerdo que nos pueden seguir y suscribirse en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts y en iVoox, y entre todos nuestros suscriptores, en mayo vamos a hacer un sorteo con nuestro patrocinador Naox de una bicicleta de alta gama. En nuestro próximo programa ya le estaremos contando cómo hacer para poder participar por ese enorme premio que le agradecemos desde ya a la gente de Naox. Bueno, había dicho, antes de irme al corte, que después de esa etapa número 7, al día siguiente en el meeting pre-etapa 8, cuenta Alberto en el YouTube con Valenti, Johan tuvo la feliz idea, después de dar toda la charla, de hacer y preguntar si alguien tiene algo para decir. Y ahí apareció Armstrong y dijo que Alberto no respetó la consigna del día anterior. Y Alberto cuenta que él lo cortó a Lance Armstrong y le dijo, si tú quieres respeto, eres el primero en tener que darlo. Le faltas el respeto a mí y al equipo desde que llegaste. Hubo un silencio bestial en el autobús. Se bajaron todos, quedaron solos, ellos dos, en la habitación que era de contador, antes de Armstrong, ahora de contador, del ómnibus, y le dijo, don't fuck me, no me jodas, en la traducción que hace, esto, palabras de Alberto Contador. Estamos con Johan Bruinel, director de ese equipo. Johan, contame eso.
Sí, bueno, me acuerdo muy bien. Bueno, la feliz idea, pues mira, sí, pero bueno, eso también, yo pensaba que bueno, que las cosas se tienen que hablar y bueno, hacer cosas y luego que gente no está de acuerdo y dejar pasar, eso solamente contribuye a que una bola se hace más grande, ¿no? Entonces sí, es verdad, expliqué todo lo que pasó, no apunté a nadie en concreto, pero dije que las tácticas del equipo no se habían ejecutado tal como yo había dicho. Sí, dije, alguien tiene algo que añadir, y Armstrong tomó la palabra y dice, ok, mira, estamos aquí con el equipo y hemos ganado, yo he ganado 7 tours con este señor que está ahí, que apuntándome a mí, ¿no? Y todo el equipo siempre ha seguido al milímetro la táctica que había previsto. Si él decía a la izquierda, todos a la izquierda. Si él decía a la derecha, todos a la derecha. Y dice, creo que los datos enseñan que no se ha equivocado muchas veces. Entonces dice, tú, Alberto, ayer tú no has respetado la táctica del equipo. Eso es lo que dijo. Entonces, le tengo que dar la razón a Armstrong, porque no la respetó, claro. como lo dije anteriormente, ¿no? Entonces, claro, ahí también había un poco un problema de conflicto de idiomas. Alberto sí que entendía el español, pero a lo mejor ciertos...
El inglés.
Sí, el inglés, perdón. Y entonces ahí dijo Alberto, ok, hablas de respeto, pero tú no me respetas a mí. Bueno, eso sí que creo que lo dijo. Lo de que no respetas al equipo, si lo dijo, creo que no es, no viene a cuento, porque no puede decir que Armstrong no respetaba al equipo. Eso no es cierto. Digo, es otra vez un clash de egos, ¿sabes? Que los dos se creen invencibles, los dos se creen que son los mejores y los dos se creen que se merecen todo el tratamiento, el trato favorizado, ¿no?
Preferencial.
Preferencial, ¿no? Y después de eso, me acuerdo que Armstrong dijo a Contador, no dijo, don't fuck me, pistolero. Ha dicho, don't fuck with me, que es un poco diferente. Claro. Es un poco diferente. Entonces, en este mensaje, lo que yo percibí de Lance, por el palmarés y por la edad, Armstrong quería o pensaba que Contador le debía un respeto a Armstrong por qué es lo que había sido. No porque uno es más fuerte que el otro, pero por qué es lo que había sido. Bueno, cada uno interpreta eso como quiera, ¿no? Pero bueno, mira, entre dos grandes, entre dos caracteres tan difíciles y egos, pues es muy difícil, ¿no? Pero es verdad que esto pasó. Y bueno, por un lado, mi luminosa idea de decir a alguien que tiene algo que decir, creo que venía al cuento, porque al final quería saber también qué es lo que pensaba el equipo, ¿no? De qué es lo que había pasado el día anterior. Porque claro, en la cabeza del Contador era, ok, yo estoy delante de él, pero para mí no se había seguido la táctica del equipo, casi, y por suerte. No hemos cogido el maillot, porque por suerte no hemos cogido el maillot. Y claro, yo no estaba contento con lo que pasó aquel día. Eso es mi análisis, ¿sabes?
Johan, claro. Y por ejemplo, en esa situación de ese día anterior, que claramente los más jodidos, por decirlo así, son los gregarios, ¿no? En el caso que se hubiese cogido el líder, son los gregarios que tenían que iniciar ese trabajo que se había dicho que no lo vamos a hacer todavía. Pero en esa conversación, por ejemplo, en esa situación, Andreas Klöden, ¿cómo se tomó? O sea, ¿qué te dijo él después? ¿Cómo se comportó Klöden después de esa situación? Porque también Klöden era un corredor de una categoría importante en ese momento.
No nos olvidemos que Klöden ya había hecho segundo en el Tour de Francia antes, ¿eh? Y claro, no estaba nada contento, pero para nada. Y bueno, esto es la primera vez. Luego hay otro incidente que vamos ahora a hablar a continuación, otra vez con el mismo Andreas Klöden, ¿no? Pero claro, Andreas Klöden estaba poniendo el ritmo y se quedó de atrás. Y bueno, aparte, independientemente del tiempo que se ha perdido, ¿no? No es tanto los 20 o los 30 segundos, pero son las formas, ¿no? Que por claro. Lo menos avisa y entiende. Claro, mira, es que al final lo que tenemos que saber, y por eso ha sido un tour complicado, ¿no? En el Tour de Francia, sobre todo, por muy fuerte que es un corredor, aunque es el doble de fuerte que el segundo más fuerte, no puedes ganar el Tour de Francia sin un equipo. Y sin un equipo que te ayude a controlar situaciones de carrera. Y claro, eso siempre ha sido mi gran prioridad, nuestro equipo. Tenemos que utilizar la fortaleza de nuestro equipo. Entonces, las decisiones que se tomaron, sobre todo en la primera mitad del Tour de Francia, era yo, Johan Brunel, director del equipo Astana, y quiero y debo de ganar el Tour de Francia con mi equipo Astana. Yo no soy aquí el director del equipo, mini equipo Alberto, o el mini equipo Lance Armstrong. Soy el director del equipo entero Astana, pensando en los líderes, y al final es en los líderes que menos te tienes que preocupar, porque son fuertes. Lo que te tiene que preocupar son los gregarios, tener que ahorrar fuerzas. Si un día o dos días más tarde tenemos que mirar, pues mira, son dos días ganados, ¿no? Víctor Hugo, tú lo puedes, Sí. Tú lo puedes confirmar seguramente porque has estado un montón de veces en esta situación. Un día sin tirar es un día de fiesta como compañero de un líder, ¿no?
Sí. No, esa situación de cuando se empieza la escapada, se empezaba a formar la escapada, que empezaba el equipo a tirar y empezar a mirar qué corredores entraban en la fuga. Y luego que la escapada se iba, saber que se había entrado el que iba segundo en la montaña y le iba a quitar puntos al líder de la montaña, entonces el equipo al cual pertenecía, el que estaba liderando la montaña, entraba a ayudar. Eso era un gran alivio, o sobre todo en los últimos días, que a veces lo hablamos nosotros en las transmisiones, que de repente entra un equipo a tirar cualquiera, y resulta que este es el equipo del que está séptimo o octavo en la general, y que quieren defender esa situación.
Claro. Entonces, o mejorar un poquito.
Sí.
O mejorar un poquito.
Y como equipo de gregarios, del equipo líder, estas son cosas que se agradecen, pero es decir, así sean 20 kilómetros, son 20 kilómetros que se agradecen para siempre.
Joan, dos preguntas en una. ¿Cuántos años estuvo usted dirigiendo a LAMS? ¿Y cuántos años estuvo dirigiendo a Contador? Y la segunda pregunta, en la misma. Con los dos, usted dice, yo guardo una relación interpersonal con Lance, profesional con Alberto, pero hace tiempo no hablo con Alberto, sí permanentemente hablo con Lance. Usted después de la Astana se fue a Radio Shack, o sea que siguió la huella de Lance. ¿Cuántos años estuvo con uno y otro? Y realmente, ¿qué guarda lo mejor de cada uno?
Vale. Mira, con Armstrong de director estuve, bueno, primero corrí con él unos cuantos años, como en equipos rivales, pero bueno, teníamos ya una cierta amistad, ¿no? Luego como director, he sido su director durante 9 años, los 7 primeros y luego el 2009 y el 2010. Con Alberto Contador he sido su director 3 años. 2007, 2008, 2009.
Mejores años.
¿Perdón?
Sus mejores años, digo.
Bueno, si lo miras así, pues yo creo que la primera mitad de la carrera de Alberto Contador es cuanto más ha dominado, ¿no? Creo que empezó a ganar, bueno, ganó el Tour en el 2007 y luego el 2008 ganó el Giro y la Vuelta y en el 2009 ganó el Tour.
Sí.
Y creo que el Tour del 2009 yo creo que era lo más seguro cuanto su mejor rendimiento. No lo he visto nunca más fuerte que como el Tour del 2009.
Ha ganado Vueltas a España, ha ganado el Giro, por supuesto, ha ganado de todo, Alberto. Para mí, yo insisto, para mí es uno de los mejores de la historia, para mí.
Sí,
pero en ese 2009, y de hecho, esas 4 grandes vueltas que corre, Tour, Giro, Vuelta, Tour, las gana las 4 y las gana las 4, no quiero decir paliza, pero casi, porque ha hecho un nivel impresionante.
Sí, bueno, mira, para contestar a la pregunta, pues nada, he estado 3 años con uno y 9 con otro. Y bueno, nada, también hay una, digamos que hay una pequeña diferencia de generación, ¿no? Es un poco normal que tenía más cercanía con Armstrong, que es más de mi generación, un poquito más joven, que Alberto, que ya es otra generación, ¿no? Que bueno, que ya era más, con Alberto era más relación, director, jefe, ciclista, y con Armstrong, claro, como hemos corrido juntos, pues era un poco diferente, ¿no? Pero bueno, mira, los dos en su propia carrera han sido para mí los mejores de su generación, por eso tienen el palmarés cada uno que tienen, y bueno... Los dos, tengo una gran admiración para ambos ciclistas y ambos campeones para todo lo que han conseguido.
Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia. Estamos en El Leñero charlando con Johan Bruinel. Me quiero volver a ese tour para ya cerrarlo, el tour, y comprometerte a que en otro programa podamos charlar, porque tengo 1000 preguntas más para hacerte, no del tour, sino del ciclismo en general, de la historia Spin, etcétera, etcétera. Pero para cerrar ese tour, y para ir reduciendo, etapa número 15, Alberto se viste de líder, en Verbier, la recordarás, llegada allí. Armstrong queda segundo a 1.37, Wiggins tercero, y los Schleck habían quedado Andy quinto a 2.26, Frank décimo a 3.25. Llega la etapa 17 con los ataques lejanos, no sé si lo recuerdo bien, pero fue un ataque muy lejano de los dos hermanos Schleck, que se va a contador con ellos, ¿verdad? Y quedan segundo y tercero en la general los Schleck, pasando a Armstrong a quedar cuarto a unos 30 segundos de Frank. Ese es el día, etapa 17, de la que quiero que me cuentes.
Sí, mira, esta etapa, no me acordaba yo muy bien cómo estaban las posiciones en la general, pero lo que sí que me acuerdo muy bien es que había una selección en el puerto anterior. El último puerto era la Gran Colombia, y bueno, conocíamos este puerto de sobra. No era la llegada en alto, porque quedaban unos, no sé, 15 o 20 kilómetros, bajada un poco de llano, después de coronar. Y en el puerto anterior hay una selección y se marchan Alberto Contador, Andy Schleck, Frank Schleck y André Askluten. Dos nuestros y dos de nuestro principal rival, los dos hermanos Schleck. Se hace la selección y bueno, se van. Empiezan la Colombier, que es un puerto bastante largo, y bueno, ahora el tiempo, no sé si cogían más tiempo o si más o menos se mantuviera, pero bueno, estaba claro que estos cuatro eran más fuertes que los que seguían, ¿no? Entre ellos Wiggins y otros, ¿no? Cadel Evans, no sé quién más
estaba. Nibali y Armstrong en el segundo grupito, con Wiggins un poquito más atrás.
Bueno, el hecho es lo siguiente. Estamos en una situación que es la etapa, que es la 15 o la 16, dices.
La 17 es la del día de la Gran Bonard.
Sí, la 17. Bueno, faltan 4 días para llegar. La última no cuenta, la otra es una contrarreloj, pero faltan 2 etapas, ¿no?, que tenemos que cubrir aún.
Sí, quedando el Tux.
Siempre hay que pensar en el Tour de Francia, y muchísimas veces hemos estado en esta situación anteriormente con Armstrong. Aunque vayas de amarillo, aunque vayas con una ventaja bastante cómoda, la carrera se ha ganado cuando cruzas la línea en París. Matemático, así. Entonces, siempre hay que, a partir de ahí que el Contador estaba de amarillo, bastante cómodo, además sabiendo que era mejor contrarrelojista que Schleck, que los dos Schlecks, y estaba en una forma espléndida, ¿no? La prueba que después gana la contrarreloj. Pero bueno, hablando de esta etapa de Gran Bornand, yo me acuerdo personalmente muy bien que he dicho, en el último puerto, la Colombier, Alberto, no se ataca aquí para ganar el Tour de Francia. Otra vez pensando, estás ahí, estás de amarillo. Los que tienen que atacar para ganar son nuestros rivales, los Schleck. Ellos tenían todo el interés en que esta escapaba, iba para adelante. Alberto podía seguir y encima tenía un compañero con él, Andreas Klöden. Ahí otra vez, y le digamos que le atribuye un poquito a su juventud, su increíble ambición de querer ganar, y es lo más normal del mundo, pero Alberto ahí no tenía que atacar. Además, las instrucciones desde el coche eran: aquí no se ataca para ganar el Tour, aquí se mantiene, sabiendo que había una llegada en el Mont Ventoux en la cima, ¿no? Después, ¿qué es lo que pasa? Pues, y eso lo tengo comprobado, porque lo he comprobado con la persona que estaba ahí, con Andreas Klöden. Alberto, en un momento dado, pregunta a Klöden: oye, ¿qué hago? ¿Ataco? Y Klöden ha dicho: no, yo voy al límite, ha dicho Andreas. No sé lo que ha pasado o si no se han entendido, pero bueno, tampoco hace falta tantas palabras en una subida cuando quedan solamente 4 corredores. ¿Qué es lo que yo vi? Que Contador atacó yendo del líder, Klöden se descolgó, y además no tenía que ser una sorpresa porque ya había dicho que iba al límite, su compañero, otra vez el mismo Klöden de la etapa de Andorra. Y los dos Schleck le cogen porque era viento de cara, además. Y a partir de la cima son los dos Schleck que llevan la escapada. Contador va a rueda, pero se queda sin compañero. Y ahí quiero volver al pensamiento de un director que tiene que ser conservativo y siempre pensar en el que mañana puede pasar de todo. ¿Qué hubiera pasado si Alberto hubiera tenido un pinchazo o una caída en la bajada y no tiene su compañero Andreas Klöden con él? Y perdemos el Tour ahí.
Claro.
No digo que esto iba a pasar, pero es un escenario posible. Entonces, claro, ahí me acuerdo que aquella noche sí que hubo una reunión, pero no de la táctica del día después, pero para hablar de lo que pasó en aquella etapa, ¿no? Y la reunión se hizo en la habitación de Alberto Contador con todos los compañeros. Y bueno, son cosas que se quedan para adentro, son cosas que no se cuentan, ¿no? Pero ahí, bajo mi punto de vista, es un después de lo de Andorra, es un segundo error que ha hecho Alberto. Y además, si hoy se lo preguntáis, yo creo que va a decir que sí, que cometió un error.
Pongamos en contexto, sí. La Astana tenía Contador antes de esa etapa, primero, Armstrong segundo a 1.37, Wiggins tercero a 1.46, Klöden cuarto a 2.17, Andy Schleck quinto a 2.26. Después de esa etapa, la 17 queda Contador como líder, es cierto, amplía ventajas, pero ya no es más segundo a sus compañeros de equipo, es Andy Schleck a 2.26, Frank Schleck queda tercero a 3.25, Armstrong queda cuarto a 3.55 y Klöden baja al quinto lugar a 4 minutos 44, porque ese día Klöden, en la etapa 17, que iba camino a ser segundo, termina perdiendo 2 minutos 27, más 9 segundos más que lo que pierden Nibali y Armstrong, que llegaron por detrás del tridente de punta. Perdón, para poner en contexto nada más.
Sí, pues mira, está bien para mí también para refrescar un poco, porque no me acordaba, pero bueno, digamos que confirma lo que mi gran preocupación, ¿no? Era ser conservativos, siempre pensar en qué es lo que puede pasar mañana. Y bueno, pensándolo ahora mientras que estamos hablando, ¿no? Ahí realmente, bueno, me acuerdo perfectamente que en la subida de la última Colombier, yo he dicho varias veces, además creo que hay imágenes de eso, no se ataca para ganar el Tour de Francia aquí. Aquí no se ataca para ganar el Tour de Francia. Así que bueno. Aquí lo único que yo veo es que, bueno, yo he intentado llevar la carrera en el mejor interés siempre del equipo Astana. Repito, en ningún momento táctica de preferencia para uno o para otro. Y hay un corredor que ha ido en contra de la táctica del equipo. Ha ganado el Tour igual porque era el más fuerte. Eso, vamos, que no quepa ninguna duda, ¿no? Claro. Pero en aquel, yo por ejemplo, yo no sabía, pero bueno, ahora comprobando un poquito porque al raíz de la entrevista de Alberto y tantos años después, también ya, bueno, hay ciertos detalles que se me escapaban, ¿no? Entonces he hablado con varias personas de aquel Tour, ¿no? Y precisamente la etapa de la Gran Bornand me confirmó Andreas Klöden que dijo que iba al límite, ¿no? Y que iba, bueno, no sé, si un compañero dice que va al límite, pues nada, creo que es lógico que si atacas se va a quedar.
Claro, que bueno. Johan, este ha sido quizás el Tour más conflictivo para, digamos, para sus adentros, no por afectos, porque usted ya lo ha dicho claramente y creo que lo ha demostrado con los resultados. Usted trabaja para un equipo, gana el equipo, es cierto que gana una persona individualmente y de pronto el otro es tercero, el otro puede ser quinto o sexto, ganan por equipos y demás, pero el objetivo de marca es ganar el Tour. ¿Este fue el más conflictivo de los que dirigió y ganó o no?
Sí, desde luego. Bueno, repito, aunque no es nada de lo que uno se puede imaginar, tampoco era... Se podía llevar, pero sí que era conflictivo, sí. Bueno, mira, hay otro Tour que pondría yo a nivel, no voy a decir conflictivo, ¿no? Pero de estrés. que es el Tour del 2003, por ejemplo, ¿no? Que era el quinto de Armstrong, que casi, bueno, que ahí estaba teniendo problemas.
El que se cae Ulrich en la crono.
Sí. Que esto es bastante parecido para mí personalmente como nivel de estrés, ¿no? En el Tour. Pero bueno, mira, al final, mira, ha ganado el más fuerte. El equipo Astana ha sido... De hecho, aquel temporada, después del 2008-2009, terminamos como mejor equipo del mundo, la clasificación de toda la temporada. Y bueno, con eso hay que quedarse también, ¿no? Con los momentos bonitos, ¿no? Repito, no ha sido mi intención. Bueno, a veces las conversaciones llevan a ciertas cosas y dar su opinión se puede interpretar como ataque o crítica, ¿no? Yo únicamente lo que he querido es dar mi opinión desde el punto de vista de director. Y mira, para terminar todo, porque ya nos estamos...
Sí, señor.
Bueno, Johan, perdona, antes que terminas, igual no te acuerdas, en ese Tour del 2003, recuerdo mucho que el día del prólogo, antes de iniciar el prólogo, estaba haciendo muchísimo calor y ¿cómo se llama? El generador del autobús genera mucho ruido y humo y los corredores tenían que hacer el calentamiento, entonces se apagó el generador y se abrieron las claraboyas del autobús. Y tú venías de la...
Sé lo que me vas a decir.
Bueno.
Pero sigue.
Entonces se abrieron las claraboyas del autobús y Johan subió con el saco porque estaban vestidos los directores. ¿Cómo se diría? Un pájaro... ¿Cómo se diría eso, profe, en términos coloquiales? A ver, vamos a decirlo.
Defecó.
Defecó por la claraboya y le cayó en el vestido a Johan. Y como éramos un equipo de tantas nacionalidades, como que cada uno empezó a decir en su país eso qué significaba.
A interpretarlo.
Entonces el uno dijo no, que eso era mala suerte, el otro que era que buena suerte, el otro decía que te van a salir bien las cosas, pero vas a sufrir. Bueno, cada uno dijo algo. Las cosas se olvidaron. Y al final del tour, recuerdo mucho que eso dijo Johan, dijo, por si acaso, la próxima vez que cierren las claraboyas y que sí, que sufrió muchísimo. Y de hecho, Johan, yo creo que tú te acuerdas mucho que después de la crono, de la penúltima etapa, Lance queda ganando el tour como por 1.5 o 1.15, algo así, una diferencia. Y al último día en el circuito de París, nosotros al final nos relajamos al final, ya el sprint, y pasamos, y a Lance le hicieron un corte como de unos 25 segundos o algo así, que al final quedó 52 o 53 segundos Ulrich.
Sí, me acuerdo. No, es que es para decir que nunca está ganado hasta que cruces la línea en París, ¿no? Entonces, toda mi actuación durante aquel tour y los otros que hemos ganado, siempre ha sido así, esta estrategia. Es que hay que calcular. Para ganar una gran vuelta, sobre todo el Tour, hay que llevar una calculadora, ¿no? Y siempre pensar en qué es lo que puede pasar dentro de 2 días y sobre todo, llevando favorito, pensar en ahorrar energía para los gregarios. Eso es lo más importante, ¿no? Y eso es una cosa que algunos líderes a veces no entienden, ¿no? Porque ellos sí que son fuertes y sí que pueden atacar en cierto momento, pero no entienden a veces que es mejor no atacar porque después el marrón lo van a tener los gregarios. Entonces eso es un poco digamos, la conclusión. No, mira, y para terminar, mira, he dicho que no voy a atacar y no voy a criticar, ¿no? Mira, hay dos ligeras críticas que sí que me gustaría hacer sobre aquel tour. Ya que Alberto Contador ha dado su versión, ¿no? Mi conclusión no es mi versión, es un análisis, es una observación, ¿no? Que, y repito, no quiero que esto se malinterprete y que repito, para mí Alberto Contador ha sido un gran campeón, el mejor de su generación en las vueltas por etapas, pero dos cosas que me gustaría destacar es que aquel Tour del 2009 era muy difícil, al final lo ha ganado el más fuerte, pero como ya he dicho anteriormente, con el apoyo del equipo más fuerte. Y en ningún momento yo lo he visto, ni entonces, ni justo después del Tour, ni en todo este transcurso, ni ahora, que él ha dado las gracias a su equipo para apoyarle para ganar. Eso es una cosa que quiero destacar. Y segundo, y esto sí que me cosas que me han afectado a mí, ¿no? Que como os podéis imaginar, en España, por ejemplo, en los medios de comunicación, y lo más seguro que ahora los que están escuchando o van a retomar el tema, voy a seguir teniendo muchas críticas, ¿no? Pero hay muchas cosas que han pasado en este Tour, muchísimas cosas, y como ya sabemos, a veces hay cosas que se pasan y luego cada hecho va cogiendo un camino y es su propia historia, ¿no? Cosas que son ciertos, cosas que no son ciertos y cosas que son media verdades, ¿no? Y en ningún momento yo he escuchado a Alberto desmentir cosas que él sabe que no eran ciertos, pero que sí que está exagerado en los medios de comunicación. En ningún momento le he visto desmentir ciertas cosas que él está seguro que no pasaron.
Por ejemplo, Jogan.
¿Perdón?
Por ejemplo.
Por ejemplo, mira, por ejemplo, voy a decir un ejemplo, ¿no? Que se hizo una historia, y esto no sé si esto sale de Alberto mismo, no creo, pero se comentó una historia de que la última contrarreloj, la de Annecy, cuando Contador estaba en el hotel, como era el maillot amarillo, era el último en ir al recorrido, que él estaba en el hotel y que no quedaba ningún coche del equipo para llevarle a él al recorrido y que se ha tenido que ir con el coche de su hermano. Pues esta historia es mentira. ¿Eh? Y Alberto tiene que saber que es mentira, porque bueno, si él decidió de no coger el coche, yo estoy seguro y lo tengo confirmado que había un coche del equipo para él, para ir del hotel hasta el recorrido. De hecho, hay otro corredor que ha ido al mismo tiempo con el recorrido que ha cogido este coche. Si Alberto mismo ha decidido de irse con su hermano, oye, en su derecho está, no hay ningún problema. Pero claro, que después que los medios de comunicación españoles empiezan, no, el Contador ha llegado aquí con el coche de su hermano porque su equipo Astana no ha dejado un coche para él. Oye, esto hay que desmentirlo porque eso no está bien. Entonces, estas cosas, este es un ejemplo, ¿no? Y hay varias así, ¿no? Pero bueno, mira, es de manera anécdota, ¿no? Que al final ya somos mayores y ya ha pasado mucho tiempo. Pero bueno, mira, quería dejarlo así. Bueno, daros las gracias por este tiempo y por compartir conmigo estas antiguas experiencias. Y bueno, espero que con esto, bueno, por lo menos me siento que he podido dar mi versión de ciertos hechos y bueno, nada, que cada uno toma sus propias conclusiones, ¿no?
Johan, la última para despedirte. ¿Hubo cena, festejo post-tour del 2009?
Sí.
¿Alguien habló? ¿Alberto habló? ¿Lanza habló? ¿Vos hablaste? ¿Hubo?
Hubo cena, había muchísima gente y hablaron más bien los, claro, era, digamos que es un tema, era un equipo muy particular, ¿no? Porque éramos casi todos europeos y americanos y luego la gran mayoría de los invitados eran kazajos y políticos.
Claro,
claro. Y sí, no, pero claro, hubo cena.
Óigame, Johan, ¿usted va a dormir más tranquilo hoy?
No voy a decir que era el ambiente, pero hubo cena.
¿Va a dormir más tranquilo hoy?
No, yo duermo tranquilo con eso. Es que únicamente, no, creo que era una buena oportunidad porque nunca realmente expliqué mi punto de vista y bueno, repito, con ninguna intención de decir, mira, tú has hecho mal, claro. Tú has hecho bien, pero bueno, creo que era importante que desde mi punto de vista podía tener el tiempo y el espacio para explicarme.
Johan, muchísimas, muchísimas gracias. Te comprometemos para algún otro programa para charlar de otros temas ya, también interesantes. ¿Te parece?
Vale, sin ningún problema. Un placer.
Bueno, ahí estaba, invitado de lujo, Johan Brunel, profe, Víctor, Emma, perdonen, tengo que cerrar ya mismo porque se nos fue el tiempo, así que
de una.
Gracias,
pero compañero. Quedamos picados, Mario.
Sí, ¿no? Tenemos mucho para charlar en el leñero. Seguramente tenemos que hacer algún programa especial para analizar esta entrevista. A todos ustedes que nos siguieron, gracias, no olviden de suscribirse, YouTube, en Apple Podcast, en Spotify y en iVoox. Suscríbanse porque van a participar de grandes premios. A todos, muchísimas gracias por su compañía. Esperamos que hayan disfrutado del leñero. Presentan el leñero Naox, el poder de los antioxidantes.